Si quieres seguir disfrutando de la vida, aprovechando con intensidad cada momento, te esperamos cada miércoles de 2 a 3 de la tarde aquí, en Libertad FM, porque tú eres Palabras Mayores.
Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí al otro lado. Vamos a ocuparnos de este tiempo de radio que tenemos por delante para compartir, hablando de todo eso que para ustedes y para nosotros son palabras mayores. Vamos a intentar conocer cómo se está viviendo esta sexta ola en uno de los puntos calientes en cuanto a vulnerabilidad de los colectivos más afectados por esta pandemia en las residencias de mayores. Lo vamos a hacer con el presidente del Grupo Social Lares, con Juan Ignacio Vela. Después vamos a dar inicio a una nueva sección, Los Ángeles nos miran durmiendo, para abrir esa ventana también a la emoción a través de las palabras, de la poesía de Tomás Martínez. En tiempo de ocio, hoy vamos a darles otra sugerencia de lectura, una novela en la que confluyen muchos temas diferentes que nos ha gustado y que queremos compartir con ustedes. La novela es Revelación de Trinidad Fuentes. Y hoy nuestro personaje de la semana va a ser, pues yo creo que la voz referente cuando se habla de mayores en los medios de comunicación, sobre todo en la radio. Vamos a poder conocer un poquito más a Loles Díaz Aledo. Y al final, los últimos 5 minutos del programa, vamos a regalar una entrada doble para el concierto de Tamara, para seguir disfrutando de la música en directo, volver a hacerlo. En este caso será el 12 de febrero a las 9:30 de la noche en Madrid. Para alguien que nos llame por teléfono y converse un poquito con nosotros. Será en los últimos 5 minutos del programa. Gracias a todos, como les decía, gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que está en el control. Arrancamos.
Un lugar para vivir, en Palabras Mayores.
Vamos con este lugar para vivir. Lo han sido siempre, lo siguen siendo a pesar de la COVID-19. Los centros residenciales en nuestro país siguen siendo lugares para vivir, lugares donde cuidar a las personas mayores que necesiten cuidados. ¿Cómo están viviendo esta sexta ola? ¿Cuáles son sus necesidades en este momento? Vamos a conocer esa realidad a día de hoy, con Juan Ignacio Vela, el expresidente del Grupo Social Lares. Juan Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias.
¿Estás bien? ¿Contento?
Pues sí, estoy contento, sí. A pesar de las cosas, siempre hay que tener ese nivel, ¿no?, de ilusión y de alegría para seguir trabajando.
Por eso te lo preguntaba, porque como te conocemos, quería yo que dieras esa explicación. Vamos a hablar de la realidad que estáis viviendo en los centros en nuestro país, Juan Ignacio, pero antes déjame que vuelva a felicitarte por ese premio como, al profesional del sector de los últimos premios Senda. Un premio, todos son especiales, pero ese yo creo que tiene matices muy, 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 muy especiales, porque, claro, lo dan profesionales del sector, en este caso a ti, como profesional del sector, valorando toda tu trayectoria.
Sí, a veces en la vida te sorprende, ¿no? Tú vas viviendo, vas trabajando, vas dando lo mejor de que tenemos cada uno, y de pronto te sorprende la vida con un regalo como que te entregan tus compañeros, te entregan bueno, el Grupo Senda, ¿no?, te ofrece este reconocimiento, que indudablemente te sientes pues un poco como pequeño también, ¿no? O sea, a fin de cuentas es un gran premio y impresiona, ¿no?, verlo, como cuando uno se pone debajo de una gran estatua y se ve lo pequeñito que es, ¿no? Pues este premio es muy grande para una persona, para un profesional que indudablemente es pequeño y que ha hecho solamente durante estos 35 años que estoy trabajando con las personas, pues ha hecho lo que ha podido, lo mejor posible, con el máximo cariño, pero es solo una persona, ¿no? Y nada más. O sea, que muy agradecido y eso, muy sorprendido fue para mí.
Más que merecido ese reconocimiento, esa labor profesional y humana, que eso lo quiso dejar claro también el jurado. Juan Ignacio, esta sexta ola que estamos viviendo todos, ¿cómo se está viviendo en los centros residenciales?
Bueno, aunque todos hablamos de la pandemia, del COVID verdaderamente y sus olas, pues bueno, cada ola parece que no tiene nada que ver una con la otra, y la verdad es que bueno, en esta sexta se están viviendo, pues desde, bueno, hay que seguir manteniendo los niveles de prevención, las medidas de salud pública correspondientes para evitar que se extienda la pandemia, pero sí que es verdad que la afectación es bastante leve para las personas vacunadas, para las personas mayores, y esto, pues bueno, ha hecho que se haya vivido de otra manera. Es verdad que hay en algunas residencias, en muchas ha habido también algún contagio, pero las consecuencias de ellos, pues bueno, han sido relativamente, la mayoría no ha cursado con ninguna gravedad, y estamos en otro espacio. Tal vez lo más llamativo de esta oleada, que no nos había pasado, pues son las bajas de profesionales, que bueno, en el conjunto de España pues llegan a ser, se están hablando de más de 650.000 bajas debidas al COVID, y claro, eso es un número elevadísimo, lo cual implica todas las dificultades que podéis imaginar que se pueden tener cuando los profesionales que todos los días trabajan con nuestras personas mayores, pues no pueden porque han contraído el COVID, ¿no?
Uh-huh. ¿Y estáis en este caso los grupos residenciales preparados para hacer frente a, bueno, pues a ese número elevadísimo de bajas de esos profesionales que no olvidemos que han estado siempre cuidando, no en la sexta, en la quinta, en la cuarta, de todos los momentos cuidando de los residentes? No sé si tenéis las herramientas suficientes como para suplir esas bajas.
Bueno, desde el primer momento nosotros dimos un toque de atención a la administración porque veíamos que el problema fundamental que íbamos a tener en esta sexta oleada, pues era precisamente las bajas de profesionales, y les pedimos pues que se articularan medidas de contratación a personas que tenían la experiencia de cuidados aunque no tuvieran la formación, y el ministerio pues al final decretó un cambio, una regulación que iba en esta línea, ¿no?, y que las comunidades autónomas luego debían de articular. Ha habido comunidades que han articulado incluso bolsas de empleo para facilitar a las residencias este tipo de esta demanda de personal. Es verdad que los planes de contingencia de las residencias, en todas ellas había una bolsa ya preparada de contingencia por si venía una oleada, pero ha sido insuficiente porque ha habido muchas más bajas que las que podíamos ninguno sospechar que pudiera pasar. Uh-huh. Es verdad que hay que articular otras medidas, todas las medidas que vayan relacionadas a favorecer que haya más profesionales en el sector. Necesitamos en los próximos años, como bien el ministerio ha marcado, pues 190.000 personas más trabajando en el sector de los cuidados, y por lo tanto es todo un reto para nuestra sociedad el que se unan profesionales a este trabajo tan apasionante que es el cuidado de las personas.
Tan apasionante y tan complicado, Juan. Tan vocacional.
Sí, en esto yo siempre digo, ¿no?, que aquí hay un plus, o sea, es muy importante tener el conocimiento de cómo curar, de cómo cuidar. Es muy importante la formación, importantísima. Y desde el área pedimos que se incrementen los programas de formación y formación continua. Es muy importante la experiencia, las habilidades que estos profesionales hacen. Uno puede tener conocimiento, pero luego a la hora de realizar tener problemas. Y la verdad es que hay un equipo muy bueno de profesionales que saben hacer las cosas y las hacen muy bien. Pero sobre el tercer elemento que nos parece es la actitud. Es un trabajo donde todos los días te tienes que levantar con una sonrisa, sabiendo que no vas a lavar el cuerpo de una persona, sino vas a dignificar con tus manos esa persona, lavándola o ayudándole a dar de comer o acompañando y sentando y escuchando a la otra persona desde el respeto y la dignidad. Y eso es mucho más que formación y habilidad, es una actitud, es algo vocacional que tiene que saber. Uh-huh. Y yo creo que nuestra sociedad debe de aprender a valorar a los profesionales que trabajan, que trabajamos en los cuidados, porque básicamente son ellos los que dan sentido al que hoy seamos una civilización como la que somos. O sea, cuidar a los más débiles es nuestro objetivo prioritario como civilización, ¿no? Y por lo tanto su trabajo tendría que ser mucho más reconocido por toda la ciudadanía, por toda la sociedad, y yo pienso que estamos en ese camino, intentar que haya ese reconocimiento a ellos.
¿Crees que ese reconocimiento ha cambiado en algún modo, en alguna medida, debido a esta crisis sanitaria? Te lo digo porque, bueno, es verdad que ese cambio es necesario, que ese reconocimiento es necesario y justo, pero yo no sé si podemos sacar esa lectura positiva, entre comillas, de haber hecho pública la labor que realizan todos esos miles de profesionales cada día en nuestro país.
Es un sector que estaba, yo creo que hay dos elementos que son muy muy importantes y que han conllevado a un deterioro del sector. Uno es el propio concepto de la falta del sentido de que ya no se valora, la falta de valoración de los cuidados en nuestra sociedad. Ya no se valoran ya no solamente los cuidados a las personas más necesitadas o personas mayores, sino el cuidado en general, ¿no? La madre que cuida a un niño, o los cuidados parece ser que no tienen ese reconocimiento que tenían en otra época. Y por otro lado, el edadismo, ¿no? La discriminación por edad, que es la tercera discriminación más importante en nuestra sociedad europea, y que indudablemente las dos cosas sumadas generan del sector de los cuidados un sector muy invisible. Era un sector que la gente no se fijaba y que no era valorado. Bueno, la pandemia ha puesto en primera página, nos ha desvelado, ha descubierto una realidad de personas, de hombres y mujeres que dedican vocacionalmente y profesionalmente su tarea al cuidado de la sociedad, a ese cuidado de que delegamos los hijos para que lo cuiden los profesionales a los padres o a los abuelos, porque no se pueden cuidar dentro del entorno familiar, pues por conciliación o por otros temas. Entonces, ese reconocimiento de lo que como sociedad no somos capaces de hacer y delegamos esa responsabilidad a nuestros profesionales debe tener máxima estima por parte de todos nosotros, reconocimiento y confianza en ellos. Yo creo que la pandemia ha descubierto la parte más humana de los cuidadores, estar en los momentos más difíciles arriesgando su propia vida, que a veces se nos olvida ya cuando va pasando el tiempo, en aquellos primeros momentos, sin apenas materiales para protegernos y sin la capacidad ni el conocimiento de lo que realmente estaba pasando, porque no lo tenía nadie, no lo teníamos como la sociedad todavía, el sector sanitario todavía estaba descubriendo lo que nos estaba pasando y a dónde nos dirigía. Y ahí han estado ellos en primera mano, día y noche, en muchos casos trabajando en turnos muy prolongados, en jornadas agotadoras, ofreciendo todo lo mejor y sustituyendo el cariño que no podían dar las visitas de sus familiares, intentar sustituir todo aquello que debido a la pandemia pues no se pudo hacer en derecho y dignidad como tenían estas personas mayores y que se les fue arrebatadas.
Por eso decíamos que es de justicia, ¿no? El poner sobre la mesa ese trabajo, el valor
como tú dices, de los profesionales que se dedican al cuidado. Volviendo a la situación hoy de los centros residenciales, y ya que has mencionado a los familiares, ¿hay alguna otra medida que desde los centros de Lares estén tomando con respecto, no sé, Juan, a las visitas de los familiares? Porque es verdad, y tú lo has dicho, y de esa base partimos, que son las residencias, son centros seguros, sobre todo por ese elevadísimo índice de vacunación que ha preservado, ¿no?, de contagios más graves a los usuarios. ¿Pero qué pasa con los familiares?
Bueno, la verdad es que lo que pedimos es que las personas que vayan a los centros estén vacunadas también. O sea, les pedimos en algunos territorios, en algunas comunidades autónomas, se ha exigido, en otros se ha dejado un poco a la libertad del propio centro de exigir pues esos certificados de vacunación, esos pasaportes COVID, ¿no?, que les pudieran garantizar el intentar que las medidas de seguridad sean las máximas posibles, y cuando ha habido algún brote, pues hay que volver otra vez, porque en la mayoría las normativas no lo exigen también, y ha pasado en algunas comunidades autónomas, incluso a tener otra vez que cerrar el centro a los familiares, cosa que me parece que es bastante negativa para el bienestar de las personas que viven allí, lo importante que son las relaciones humanas para todos ellos.
Hablemos de ellos, de los residentes, porque es verdad que a lo largo de estos 2 años ya, las personas mayores en general nos han dado muchas lecciones a todos. A todos nos está costando, ¿verdad?, adaptarnos a una situación que parece que va a acabar, pero que no acaba, que se extiende en el tiempo. Pero tú que lo vives más de cerca, Juan, ¿qué lección, como más relevante, crees que habéis recibido todos los que tenéis la suerte de tenerles cerca, a los usuarios de los centros? ¿Cómo se han adaptado a esas dificultades, a esos cambios tan bruscos a veces?
Hombre, yo lo he manifestado muchas veces, que el ejemplo que nos han dado las personas mayores, una vez más, porque en la historia son los mayores, las personas más mayores, debido a su capacidad, a su conocimiento, a su sabiduría, a la capacidad que han acumulado, ¿no?, es durante tantos años de sabiduría y de conocimiento, pues pueden devolver, por eso la importancia que tienen de su reconocimiento en la sociedad. Pues también durante la pandemia son ellos los que nos han ayudado a cumplir las normativas mejor, a comprender y aceptar lo que estaba pasando en muchos de los, en casi todos los de los casos, ¿no? Y nos han enseñado a ser pacientes. Algunos recordaban pues otros tiempos que han vivido en otras épocas que tampoco eran muy buenas para nuestro país, y que esto no era para, y que lo vivían como no eran tan negativas, ¿no?, como ahora. O sea, veían incluso algún lado de más de esperanza. Los que no hemos vivido esas situaciones, naturalmente nos ha parecido que estábamos en una auténtica batalla contra la enfermedad brutal, y que apenas nuestras manos podían contener el dolor y el sufrimiento de tantas personas. Ellos nos han enseñado y nos siguen enseñando a ser pacientes, a confiar. Son los que mejor se han vacunado en toda de todos los grupos de edades, son las personas que nos han siempre han estado entre unos y otros, ayudándose y protegiéndose incluso dentro, y la verdad es que son un ejemplo para todos, y como sociedad tenemos mucho que aprender de ellos.
Qué bonita reflexión para terminar esta conversación, Juan. Creo, antes de acabar, creo que el Grupo Social Quelares tiene congreso próximamente. Bueno, pues en nuestro país, creo que os vais a la Comunidad Valenciana.
Así es, en Alicante, en el mes de abril, os esperamos a todos los que están interesados. Vamos a tratar un tema muy importante que ha salido en esta charla, que son los recursos humanos. Es nuestro potencial, es nuestro valor que tenemos en el sector, son las personas con las que trabajamos, y a ellos dedicamos este congreso, un congreso europeo, un congreso internacional también, que nos visitarán también personas de otros países, y donde podremos intercambiar buenas prácticas de otros países del mundo y de España. Será un lugar de encuentro y y está garantizado que será un éxito.
Pues yo lo que sí quiero es que te comprometas aquí en directo, en antena, has dicho en abril, pues en el mes de marzo buscamos una fecha, un miércoles, te vienes aquí al estudio y desgranamos, si te parece, el programa de ese Congreso Internacional del Ares.
Será un placer.
Juan Ignacio Vela, presidente del Grupo Social Lares, como siempre, el placer es nuestro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Anda y ve, te está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nervioso. Anda y ve, que sientas otra vez lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te metías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver.
Es una versión de un clásico, lo dudo. Ella es, por si no la conocen, no conocen esta voz, Mari Carmen Molina, con este tema, como decía, lo dudo. Es el tema que nos ha servido para cerrar esa conversación con Juan Ignacio Vela y que nos da pie a abrir otra ventana, como decíamos al inicio, en este programa, la ventana de la emoción más pura, hablando de cultura, de literatura, porque desde hoy, o a partir de hoy, cada miércoles vamos a tener la suerte de escuchar a nuestro compañero Tomás Martínez en esta sección que hoy arranca, insisto, Los Ángeles nos miran durmiendo, con su poesía y con su voz. Vamos a escucharle.
Los Ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Déjame caer con tus hojas, bailar con el aire de tu cuerpo, llenar nuestra distancia con sonrisas y bañarme en el agua que acaba de nacer. Déjame jugar con tus caricias, olvidándome de que mañana sea ayer, hacer eterno el fuego con su baile y guardar ese recuerdo en el mantel. Regálame del paisaje su marco de cristal, enciende la vela con un beso, guardando la respiración hasta el final. Llévame a tocar el cielo y déjalo guardado en mi ropa con el perfume de tu cuerpo, para poder sentirlo si no estás. Déjame llevarte a la orilla donde nadie puede tocar el mar, solamente tú. Déjame caer con tus hojas. Aún quedan segundos en el corazón de la última palabra, que sola se deja en el rincón donde la luz es solo sombra. Escribí un día en mi estudio de pintura mientras dibujaba. Aún queda el minuto más largo, la despedida del beso que nunca sobra y que susurra: quédate, mientras se aleja de la memoria. La memoria es un beso permanente, pensé. Aún queda la noche y su limosna fingida y su claro de luna como una nota suspendida y esperando y perdida en el aire. ¿Escuchas? Puedes oír el silencio. Lo acabo de romper por dentro, para invitarte a que lo puedas ver. Desde la mesa de tu escritorio, desde el jardín de tu habitación, o de la luz de cristal entrando por la cortina suave de tu comedor, y que te quiere tocar. Acabo de romper el silencio para llegar a la parte más profunda de tu verdad. Desde tu beso soñado, hasta la última caricia. Desde la última vez que miraste hacia arriba con los brazos extendidos para que el agua del cielo te hiciera mil cosquillas. mientras dejabas los sueldos en el suelo. ¿Escuchas? Puedo escuchar el silencio. Lo acabo de partir por la mitad.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Y de la poesía a la novela, ya lo decíamos al inicio, hoy vamos a recomendarles un libro, una novela que de verdad, lo decía y es así, nos ha encantado leerla, hemos disfrutado la revelación. La autora es Trinidad Fuentes y Trinidad está al otro lado del teléfono. Trinidad, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias, un placer estar con vosotros.
Gracias por estar ahí y gracias por esta historia, gran historia que mezcla diferentes historias, porque es verdad que nos ha encantado. Yo imagino que te habrán llegado ya, pues muchos comentarios, ¿no? Esa reflexión y esas opiniones de tus lectores.
Sí, me van haciendo comentarios desde los primeros que se han ido leyendo la novela y hace unos meses que está en el mercado, y la verdad es que tengo que dar las gracias a todos y todas las que se lo han leído y sus comentarios, porque son todos muy positivos y estoy contenta, por supuesto, porque cuando una escritora, pues escribes una novela, lo que quieres es realmente que guste, ¿no? Y que llegue, y de momento pues así está siendo.
Vamos a ver, vamos a intentar, sin contar lo que no se pueda contar, Trinidad, vamos a intentar decirle a los oyentes de este programa, pues en qué se basa esa trama, porque yo decía, hay varios temas muy, muy diferentes que se van entrelazando para apasionarte y para engancharte en cada una de las páginas. Tú te metes de lleno, como criminóloga que eres, entre otras cosas, te metes de lleno en la mente de un violador reincidente, ¿es así?
Sí. La novela, vamos a ver si somos capaces, ¿no?, de no hacer ningún spoiler. La novela empieza, en el primer capítulo, matan a un violador reincidente que está reincidiendo. Uh-huh. En ese momento. Ese es el inicio de la novela. Y como muy bien has dicho, Juani, pues la novela tiene más historias. La novela está escrita en dos voces y en dos épocas. Y parte de ella estaba inspirada en hechos reales.
Uh-huh. Así arranca la novela. Alguien mata a ese violador reincidente y aparece, Minerva, que es una investigadora con un sexto sentido muy especial, podemos decirlo así, es un nexo de unión también, ¿verdad?, entre las diferentes historias, entre esos dos tiempos, dos épocas que aparecen en este libro.
Exactamente, como tú dices, Minerva es el nexo de unión entre las dos historias, la del pasado y la del presente, que al final, mucho antes del final, se van a fusionar las dos épocas, y Minerva es la que desde el principio va a estar tejiendo esta novela y llevándola hasta el final. Uh-huh. Aunque sí que también hay una protagonista muy importante, paralela a Minerva, que es Carlota, que es la persona que lleva la parte del pasado y que habla en primera persona.
Esa parte que, como tú dices, uno encuentra el lector, yo ahora como lectora te digo, Trinidad, se encuentra el sentido, ¿verdad?, de qué hace Carlota y por qué te cuenta toda su infancia, toda su vida, cuando vivió en el extranjero, cuando no, las relaciones, lo va a encontrar, como tú dices, antes de acabar. Y ella, para mí, es el ejemplo de una cosa muy bonita, Trinidad, y es que el amor en la vejez también, a lo largo de toda la vida es importante, ¿no?, pero que el amor en la vejez también cobra un significado, una dimensión que puede marcar o que puede ser el motivo, ¿no?, por el que vivir.
Por supuesto. Ella, pues Carlota, tiene una relación, esto sí se puede explicar.
No, no sabía cómo qué contar para no fastidiar, ¿no?, a quien vaya a ponerse manos a la obra para leer la revelación.
No sé, yo creo que lo estás haciendo muy bien. Carlota y Cristóbal,
¿sí?,
que es el hombre que acoge a Minerva, a la investigadora, cuando ella es una niña y fallecen sus padres, Cristóbal la acoge. Entonces, Cristóbal y Carlota vienen de el pasado. Los dos nacen en el mismo día, en 1933. Y entre Cristóbal y Carlota, pues va a haber un amor, como bien dices tú, para siempre. Ellos van a pasar a lo largo de toda la novela muchos problemas, muchas dificultades, van a estar alejados, eso ya lo irá viendo el lector, pero al final pues sí, se reencuentran, porque Cristóbal no con los 35 años no quiere llegar al final de sus días sin volver a estar con Carlota, que es la mujer que siempre ha amado y que en un principio no pudieron estar juntos por las diferencias sociales que en aquella época pues se tenían tantísimo en cuenta.
Uh-huh. Por eso te decía que es una parte bellísima, ¿no? Y es muy especial ir descubriendo pues eso, qué relación hay entre uno y otro, y ir conociendo pues que a pesar de todo, de esas distancias, de esos frenos que pone la vida, las circunstancias con el paso de los años, que uno a los 80 y tantos, da igual, pues no renuncia, ¿no?, a sentir y a poder ver, mirar de nuevo a los ojos a la que ha sido o al que ha sido el amor de su vida. Tú, he dicho al inicio, Trinidad, que eres criminóloga, pero creo que también eres empresaria, tienes una empresa, ¿no?
Sí, tengo una empresa. Sí.
Tienes una empresa y escribes. Cuéntame cómo una mujer de hoy tiene tiempo para todo.
Pues perdiendo horas de sueño y poniendo, bueno, yo creo que sobre todo poniendo mucho orden, ¿no?, mucha estructura en el día a día y decir, bueno, pues este horario para esto y este horario para esto. Sí que tengo que decir que como empresaria, los empresarios es cierto que no tenemos horarios, ¿no?, que estamos todo el día ahí disponibles. Pero, bueno, la escritura, si cuando te apasiona algo, yo creo que encuentras el tiempo, ¿eh? Y cuando lo haces tan a gusto, pues para mí escribir no es un trabajo, es una pasión. Y entonces, aunque me quite tiempo, aunque me quite horas de sueño, pues no me duele, sino todo lo contrario, disfruto haciéndolo. Y así pues puedo combinar ambas cosas. Pero sí que es verdad pues que tienes, entre comillas, es un sacrificio positivo, ¿eh? Es un sacrificio positivo. Y es la empresa, la escritura y las cosas que van surgiendo al día a día, como todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. Por ejemplo, pues que te llamemos a la hora de comer hoy para poder charlar, ¿no?, sobre esta novela. Yo cuando leo una historia así siempre me pregunto una cosa, Trinidad, ¿qué tiene? Porque claro, tú como criminóloga, como especialista en esa mente criminal, ¿qué tiene la maldad humana para que nos atraiga tanto?
Yo creo que lo que tiene es el desconocimiento, o sea, por nuestra parte. Como es tan desconocida todavía esa mente, la mente malvada, que te intriga, ¿no? Ya, por lo menos en mi caso, me intriga saber qué tienen esas personas en la cabeza para hacer lo que hacen, ¿no? La novela habla del violador que hemos hablado al principio, pero también habla de una historia del pasado, que es en la que está basada, bueno, inspirada en hechos reales, que es horrorosa, ¿no?, la historia esta del pasado, y también sí, de un violador asesino. Mm. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza de esas personas? En la mayoría son hombres. Ojo, no todos los hombres, hay que decir, claro está que algunos hombres tienen esto en la cabeza, ¿no? Y por eso yo creo que nos produce tanto pues, interés, ¿no? No saber, no tiene explicación. Uh-huh. Todavía científica no tiene una explicación científica. Porque, claro, estos son los que salen en la novela, estos personajes malos, son psicópatas. Entonces, lo que tiene explicación es el psicótico. Entonces, el psicótico hay que hacer la diferencia, ¿no? Entre el enfermo y el que es malo porque es malo, y a día de hoy no se sabe por qué es malo. Es malo.
Uh-huh.
En cambio, el psicótico sí que se sabe porque tiene esos problemas mentales, ¿no? Y que se pueden tratar y, bueno, pero el psicópata no. De hecho, en la novela también sale una mujer, que es la mujer de... Bueno, es la nuera de Cristóbal, que es una mujer que tiene un problema psicótico.
Sí.
Aparte de que ella es bastante... Tiene un carácter bastante difícil, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí que ella es... es una mujer que da muchos problemas, pero no es una psicópata, es una psicótica.
Es, pues eso, un análisis, como te decía, de esa mente, ¿no? Malvada, de la maldad humana. Y en el libro, además, tú has mencionado también a la nuera de Cristóbal, pues es verdad que hay también un análisis de diferentes relaciones humanas, con parentescos muy diferentes. Voy a insistir de nuevo, quien no lo haya leído tiene que disfrutar de la lectura de La Revelación de Trinidad Fuentes. No lo he dicho, pero lo digo ahora, está publicada por la editorial Samarcanda, La Revelación, y Trinidad Fuentes, gracias por estar este ratito de conversación con nosotros y por esta historia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. The stars and stars, the stars for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, that is the shark room. The music for the sad man. Can you imagine with the faces one? Turn out all the faces into the sun. Breathing on easy, we're catching a tune. The music's playing better.
La radio cerca, muy cerca, con la aplicación de Libertad FM para iOS y Android. Libertad FM.
El coaching al rescate con Silvia Resa.
Este indicativo que acaban de escuchar, bueno, pues va a empezar a sonar muy prontito en este programa. Vamos a tener la suerte de tener a nuestra coach de cabecera, que es Silvia. Silvia Resa, ya se la presentaré otro día y será pues a partir del mes de febrero. Vamos a seguir ahora con el programa, lo decíamos al inicio, tenemos una charla pendiente, estamos deseosos de conversar con nuestro personaje de la semana.
Nuestro personaje de la semana, en palabras mayores.
Nuestro reciente premio Eulen Senda al liderazgo de las personas mayores, nuestro personaje de la semana hoy, yo lo decía al inicio también, es bueno, pues la voz referente cuando hablamos de medios de comunicación, de hablar de la realidad de los mayores, de los derechos de este grupo de población. Ella es Loles Díaz Aledo y está al otro lado del teléfono. Loles, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juani.
¿Qué tal estás?
Estupendamente, espero que tú también.
Muy bien, estoy encantada de poder conversar unos minutos contigo. Primero, enhorabuena por ese premio.
Bueno, muchas gracias.
No sé, a mí me impondría, Loles, esto de al liderazgo de las personas mayores. Esto sí son palabras mayores.
Sí, ciertamente son palabras mayores. Es el premio, el único premio que he recibido ya fuera de mi actividad profesional, que ahí tuve otros premios, pero este era un premio como más directo, ¿no? Como más personal, como para mí, ¿no? De decir, yo como persona. Y sí, realmente impresiona y emociona.
Y emociona. Bien, me alegro muchísimo. A nosotros nos gustó poder, verte allí recibir ese premio. Y como decía, estamos encantados y deseosos de conocer un poquito más qué ha sido toda esa trayectoria profesional. ¿Cuántos años de profesión? Porque te iba a decir de actividad, no, porque tú no paras, pero ¿cuántos años de profesión, Loles, le has dedicado pues a esto tan bonito que es ofrecer una imagen real de los mayores en nuestro país y a reclamar los derechos?
Realmente, para los mayores, así como teniéndolos como objetivo y destinatario principal, fueron los últimos 20 años de mi vida profesional, pero a la radio, que ha sido mi... Yo he tenido un idilio sostenido con la radio, que es el medio que más me ha gustado. Aparte, está en televisión o en prensa, pero como la radio, nada. No sé si tú compartes ese punto de vista.
Totalmente, pero totalmente.
La radio realmente te engancha, ¿no? Entonces yo empecé mis primeros pasos en la radio. Lo recuerdo perfectamente porque para mí fue muy importante. En marzo del año 1963, no sé si tú habías nacido.
No.
¿Ves? En marzo de 1963, y mi último día en la radio pues fue el primero de septiembre del 2007. O sea, yo soy de letras, pero me parece que salen algo así como 44 años. De ellos, los últimos 20, tuve la suerte de poder hacer un periodismo especializado en una emisora como Radio Nacional de España, Radio 1 y Radio 5, y los dediqué básicamente a personas mayores, también al mundo de la solidaridad y también a las personas con discapacidad. Esos fueron mis últimos 20 años.
Periodismo social puro y duro, de verdad, que es el más útil, yo creo, Loles, aquí entre tú y yo.
Y el que nos llena.
Sin duda, sin duda. Ese Club de la Vida, 20 años, presentando, dirigiendo ese programa, el Club de la Vida, que tú decías, claro que sí, ese periodismo social nos llena. Si yo te pido, claro, es que esto es complicado, pero que me intentes decir en pocas frases cosas que tú has aprendido de esos, iba a decir centenares, serán miles de personas con las que has podido hablar en ese programa.
Fíjate, de las personas con las que he podido hablar y de las cartas que recibíamos, porque el programa recibía unas 20.000 cartas por año. Si multiplicas 20.000 por 20 años,
por 20,
pues mira lo que sale, ¿no? El CIS hizo el Centro de Investigaciones Sociológicas hizo un estudio sobre las cartas que recibíamos, ¿no? Y lo publicó y fue francamente interesante. Yo creo que de las personas mayores aprendí muchas cosas que ahora me están sirviendo a mí y que ahora veo la verdad que había en esas cosas cuando yo estaba a esta parte de la mesa del profesional y los mayores allí, y ahora yo estoy en la parte de los mayores, ¿no? Aprendí mucho. Aprendí, por ejemplo, a entender la vida, a valorarla, a valorar lo positivo que tiene la vida, a dar sin esperar, a tener un sentido ético y profundo y solidario de la vida. Aprendí lo que es lo que ahora se menciona tanto, ¿no? La resiliencia, la capacidad de salir adelante, ¿no? Y de reponerse. Conocí historias increíbles, pero increíbles. Viví experiencias inolvidables. Es que de cuarenta y tantos años de profesión, te diría que lo mejor de mi profesión he hecho antes informativos, programas de todo tipo. Lo mejor de mi vida profesional, sin ninguna duda, fue el Club de la Vida.
Por eso que me estás, que nos estás contando, Loles, tal vez esta canción que vamos a escuchar un minutito te diga muchas cosas. A ver.
Corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida.
Gracias a la vida es un canto que yo creo que deberíamos tener interiorizados todos, pero claro, todos esos años, esos 40 años de profesión, por escuchándote, uno llega a esta conclusión, ¿no? Siempre hay que darle gracias a la vida, Loles.
Yo creo que sí, yo creo que por lo menos yo me siento una persona muy afortunada y muy agradecida con la vida. O sea, aparte de otros aspectos de la vida personal, el poder dedicarte a lo que te gusta y poder vivir profesionalmente de eso, ¿no? Ganarte los garbanzos haciendo aquello que te gusta, es para darle más que gracias a la vida. Y luego la cantidad de gente que te da la posibilidad de conocer y de aprender de esas personas, ¿no?
Uh-huh.
Sí, yo creo que deberíamos ser, al menos todos los que vivimos, o muchos, todos tal vez no, pero muchos de los que vivimos en el mal llamado primer mundo, o mundo en el que tenemos de todo, o acceso a todo, o a casi todo, deberíamos estar muy agradecidos a la vida, sí.
Tú has dicho antes, claro, esos 40 años de profesión, 20, mirando esa realidad de las personas mayores, y llega un momento, Loles, en el que, claro, va pasando la vida, van pasando los años, y ya no solo hablas de los mayores, de sus derechos, intentas dibujar esa imagen social de ese colectivo, sino que ya formas parte de ellos. ¿Cómo es ese tránsito?
Pues ese tránsito utilizamos una frase que solía decir mi padre en determinadas circunstancias, es un hueso que hay que roer y que cada cual tiene que roerlo, porque es una situación en la que ocurre que pasas, en mi caso, de estar hablando a personas mayores y sobre personas mayores a pasar a ser tú la persona mayor, ¿no? Y a vivir en carne propia muchas de las cosas que te han estado contando que ocurrían, ¿no? Entonces, eso por una parte, y por la otra está la situación de tener una vida profesional en la que te sientes a gusto, en la que consideras que todavía tienes mucho que dar y que decir y que aportar, y que te dicen, no, mire usted ya váyase a casa. Aparte, fue antes de la edad de jubilación, porque me afectó el último ERE, creo que fue el último que se aplicó en Radio Nacional, y se aplicó desde, como casi todos, de 50 años para arriba. En todo mi equipo había varias personas de 50 años recién cumplidas que se fueron a la calle igual que yo, que tenía entonces 63, me parece. Entonces, pero ese punto que dices, bueno, mañana cuando yo me despierte ya no tengo que ir a la radio. Entonces tienes sí que plantearte muy muy bien esto, qué vas a hacer de tu vida y cómo quieres continuar viviendo los, seguramente, y si Dios quiere, muchos años que uno tiene por delante a partir de ese momento, ¿no? Y hay que planificárselo, y yo tuve claro que a mí la sensación esa de mucha gente de ahora ya a tomar el sol, a ir a algún baile que otro y a hacer algún viaje que otro, no me llenaba la vida. O sea, yo entiendo que la vida necesita un tiempo de actividad y un tiempo de ocio, y eso de el ocio permanente no le veo sentido. Con lo cual, efectivamente, como tú decías antes, yo no paré. Yo continué haciendo cosas que ya estaba haciendo a la par que estaba en la radio, pues como era dar cursos, conferencias, escribir cosas, tal, y he seguido haciendo eso, y también he podido dedicar más tiempo a la otra, otra pata de mi trabajo profesional y personal, que es el mundo de la solidaridad, de las ONGs y de todo este tipo de cosas. Y ahí también encontré una posibilidad de arrimar el hombro con gente valiosísima y de la que he aprendido y sigo aprendiendo mucho.
Sigues aprendiendo, eres, a ver si lo digo bien, eres patrona de una fundación, de la Fundación grandes amigos, una fundación que en este programa conocemos muy bien y que es una fundación, Loles, que lucha contra, bueno, uno de los males, no solo de los mayores, uno de los males que tiene esta sociedad, que es la soledad, ¿verdad?
Yo formo parte del patronato de esta fundación hace ya muchos años, pero soy presidenta de este patronato desde hace un año, más o menos, ajá, un poquito más. Y bueno, pues efectivamente te da oportunidad de conocer muchas situaciones, ¿no?, de soledad y de muchas otras cosas, de muchas carencias, ¿no? Porque normalmente las personas a las que prestamos apoyo afectivo, a las que brindamos amistad, y la amistad es mutua, es un sentimiento, lo contrario del paternalismo y de la sobreprotección. Uh-huh. Es una relación de igual a igual, ¿no?, de amistad, que es lo que ofrecemos, pues te permite ver también que estas personas que están solas, además muchas veces tienen pocos recursos, muchas veces están solas porque viven en casas de las que no pueden salir porque no hay un ascensor, o porque no están en condiciones para poder salir a la calle, no pueden bajar o no pueden subir, ¿no? Bueno, es un otra parte de personas mayores que también está ahí y que no es demasiado visible y bueno, ahora con la soledad se está saliendo, con la pandemia y todo esto tiene algún efecto, para decir positivo, algo, ¿no?, que ha permitido ver todas estas realidades también. Uh-huh. Porque aparte de la realidad de la pandemia en las residencias, de lo que se ha hablado tanto, se ha hablado menos, pero también es una realidad de la pandemia de estas personas que viven absolutamente solas, ¿no?
Uh-huh. Sin duda. Esta fundación, Grandes Amigos, hace, pues, como decíamos, una labor que conocemos muy, muy bien. Loles, desde que tú empezaste a hablar de mayores en la radio, hasta el día de hoy, ¿qué puedes decirme que ha cambiado para positivo en la imagen social de los mayores?
Uy, a ver, hay muchas cosas que han cambiado en este tiempo, ¿no? Obviamente, porque, por ejemplo, yo hablaba antes de las cartas, las primeras cartas que recibíamos en el programa muchas veces venían sin firmar y la gente se justificaba diciendo, perdone usted que no me identifique, pero la gente tenía miedo y te estaba haciendo a lo mejor una consulta sobre su pensión y tenía miedo de identificarse. Cuando acabó el programa, nadie tenía miedo, uh-huh, decían las cosas con toda claridad y además te escribían en ordenador muchas cartas, otras perfectamente escritas, ¿no? Entonces ha cambiado mucho, pero sin embargo ha cambiado mucho la realidad del grupo social de las personas mayores, que es un grupo, como bien sabes, absolutamente heterogéneo. Uh-huh. Pero sin embargo, la realidad entonces y ahora, hay un punto que sigue siendo igual, y es que la consideración social, la imagen social, es que todas las personas mayores somos iguales. Entonces, por eso, si haces el ejercicio, un día que estés con un grupo de gente, o yo que sé, que estés dando una charla o lo que sea, y preguntas, ¿qué es lo último que recuerdan haber visto en un medio de comunicación sobre personas mayores? Y enseguida te contarán imágenes de dos abuelos, que es como dicen, dos abuelos con su bastoncito caminando al parque donde se sientan en un banco a esperar la hora de comer. O te dicen, uy, pues daban una información de no sé qué, pero la imagen era de unas personas mayores que les estaban dando de comer. Es decir, lo que se muestra generalmente, pues es esto, una imagen homogénea y normalmente que no se ajusta a la realidad de hoy, uh-huh, del grupo social de las personas mayores, que es una imagen completamente heterogénea. Por eso hay muchos colectivos, muchos grupos de mayores que hace mucho tiempo que están reivindicando como un derecho el tener una imagen social pertinente, o sea, adecuada a la realidad de estas personas mayores de hoy.
Queda mucho por hacer, sin duda. Desde que tú empezaste a hablar de este colectivo hasta hoy han pasado, tú lo has dicho, años, pero quedan, como digo, cosas por hacer y por eso vamos a seguir incidiendo en el tema. Me gustaría muchísimo poder contar contigo, Loles, algún otro día. Hay una canción que yo sé que, bueno, espero que esta que hemos elegido, porque, bueno, pues que sea una de esas importantes tuyas, y quiero que me cuentes el porqué, a ver cómo suena.
caricia docemente.
¿Qué es esto, Lones?
Déjame que le escuche un poquito más.
Fuxan on ventos.
Fuxan los ventos. Yo diría que es fuxan los ventos.
Sí. ¿Por qué son? ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial para ti?
Bueno, tienen de especial para mí que yo soy una, iba a decir una gallega, yo soy una gallega muy muy peculiar, soy una gallega nacida en Alicante, pero pero la familia de mi padre era toda, es toda gallega, y mi padre era militar, luego dimos muchas vueltas, pero cuando yo tenía 7 años recalamos en su pueblo, en Ribadeo, en la provincia de Lugo, y allí viví mi infancia y una parte de mi adolescencia, hasta los 14 o 15 años, que doblé el mapa y me fui a Alicante con la familia de mi madre para poder estudiar. Uh-huh. Pero esos años, desde los 7 hasta los 14, 15, pues para mí fueron muy importantes, me marcaron mucho. Y advertí que mi carácter tiene mucho que ver con lo gallego, ¿no? A mí me gusta la lluvia, me gusta la bruma, me gusta... Me siento, ¿no? Y la música gallega me llega mucho y me dice mucho, y Fuxan os Ventos me gusta mucho.
Pues por eso hemos elegido este tema, para darte las gracias por estar con nosotros hoy. Espero poder charlar contigo otro día, Loles Díaz Aledo. Un abrazo enorme y no pares.
No corro peligro de momento de parar, porque no me dejan, tiran mucho de mí. Cuando quieras que volvamos a hablar, no tienes más que llamarme.
Un abrazo, Loles.
Venga, pues buena suerte y adelante, con palabras mayores.
Y un minuto y poco más para regalar esta entrada doble que tenemos para el concierto de Tamara el próximo 12 de febrero a las 9:30 de la tarde en el Teatro Rialto de Madrid. 12 de febrero, 9:30 de la tarde en el Teatro Rialto. Estamos escuchando esta versión del clásico bolero Espérame en el cielo, que Tamara interpretó durante la pandemia con fines solidarios. 910279962, 910279962, nos llaman y nos dicen cómo se llama este bolero. Buenas tardes.
Para empezar de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Con quién hablamos?
Pues mira, hablas con Gema.
Gema, ¿estás escuchando a Tamara? ¿Te gusta Tamara?
Sí, sí. Canta unos boleros muy bonitos.
Bueno, ¿quieres ir al concierto y acompañada?
Claro,
claro. Bueno, pues a ver, este bolero que yo he dicho que ella interpretó es una versión de todo un clásico. Va a ser muy fácil para ti.
Bueno, yo paso, son muy mala, ¿eh?
A ver cómo suena. A ver, Julio. A ver, Gema, espérame dónde.
Espérame en el cielo.
Espérame en el cielo. Ahí te hemos dado una ayudita. Pero yo creo, ¿has estado en algún concierto de Tamara antes?
Pues la verdad es que sí, alguna vez sí la he visto.
Entonces.
La he visto y también de canciones que no son de boleros, que también, como canta muy bien, pues sí. La verdad es que me gusta mucho.
Pues lo vas a disfrutar. Yo te iba a decir, si no has estado, no la has escuchado en directo, la vas a disfrutar el 12 de febrero a las 9:30 en el Teatro Rialto. No cuelgues, necesitamos... Gracias por escuchar Palabras Mayores y por estar ahí. No cuelgues, que te tomamos nota del nombre y el, bueno, los datos para el teatro, ¿vale? Un abrazo, Gema. Y un abrazo a todos, gracias por estar ahí, gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que ha estado en el control. Nos encontramos el miércoles que viene con estas palabras mayores. Sean felices.
Si quieres... ¿Quieres seguir disfrutando de la vida, aprovechando con intensidad cada momento? Te esperamos cada miércoles de 2 a 3 de la tarde aquí en Libertad FM, porque tú eres Palabras Mayores.